Bueno, pues de lo que el Señor quiere que hablemos, ya nos lo ha adelantado en cierta manera a través de la profecía. Y bueno, y a través de los ecos de algunos hermanos, porque en definitiva el Señor nos está diciendo que estamos desaprovechando pues muchas ocasiones de concurrir con Él, de corresponderle, de bueno, de vivir esa vida que ya pues estamos empezando a conocer. También nos ha hablado de su sufrimiento. En este caso, de su sufrimiento pues por no verse correspondido, por ver que nos lo da todo continuamente y que vivimos como si nada. Y bueno, vamos, la verdad que bueno, viene a confirmar un poco lo que el Señor quiere seguir hablándonos. Y vamos a empezar yéndonos al libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículos 1 y siguiente. Dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Habían desaparecido el primer cielo y la primera tierra, y el mar ya no existía. Vi también bajar del cielo, enviada por Dios, a la ciudad santa, la nueva Jerusalén, engalanada como una novia que se adorna para su esposo. Y oí una fuerte voz salida del trono que decía: esta es la tienda de campaña que Dios ha instalado entre los hombres. Acampará con ellos, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos. Enjugará las lágrimas de sus ojos y no habrá ya muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor, porque todo lo antiguo ha desaparecido. Palabra de Dios. Pues la verdad que esta lectura a mí me ha impresionado mucho al leerla. Yo creo que hacía mucho tiempo que no la leía. Y después de estar conociendo lo que es la divina voluntad, aunque está en el libro del Apocalipsis, que yo por lo menos muchas veces he pensado, bueno, cuando venga el final de los tiempos, el final del mundo, todo será diferente. Pero realmente esta vez al leerla, digo, no, es que es lo que el Señor está haciendo ya a través de la divina voluntad. Es lo que el Señor quiere hacer en nosotros, ese reino de la divina voluntad, pero para aquí y ahora. Es esa nueva vida, ese respirar el cielo, esa nueva visión de nuestra vida, de nuestra existencia, que Dios acampe con nosotros, que seamos su morada. Hoy mismo, preparando el ministerio de niños, le toca a Mari Carmen y manda un audio. Yo me ha sorprendido porque manda el audio y luego manda un. Lo que pasa es que no lo he añadido porque digo, ya es como añadir demasiado, pero manda un trozo del libro del cielo. Tenemos un grupo quienes llevamos, un grupo de WhatsApp quienes llevamos la guardería. Y habla precisamente de esto, de cómo el Señor nos ha escogido para vivir en nosotros, para ser su morada. Y digo, bueno, una confirmación de que realmente es que el reino de la divina voluntad es que seamos esa morada de Dios. Él habitará en nosotros. Esa concurrencia que decía en la enseñanza, esa concurrencia de actos, esa concurrencia de vida continua. Y esta parte de Él enjugará las lágrimas, ¿verdad? Muchas veces es como, o yo por lo menos lo he pensado así, terminará la vida presente y nos cogerá el Señor, tanto sufrimiento, ya es como has sufrido demasiado, te enjugó tus lágrimas, ya todo es distinto. Pero no sé, me veía, o no sé, que claro, que realmente cuando viene esa divina voluntad a cada uno de nosotros en esos actos, en ese va tomando posesión, Él va enjugando todas nuestras lágrimas causadas por nuestro propio pecado, causadas por los pecados de los demás. Ya no hay muerte, ya no hay lamento, ya no hay llanto ni pena, porque ya estamos viviendo esa vida de Dios aquí. O sea que realmente, no sé, a mí interiormente me ha tocado mucho porque, bueno, dentro de que estamos viviendo tiempos apocalípticos, realmente, pues el Señor está cumpliendo esta palabra ahora. que no es cuando todo acabe, es para ahora. Y bueno, vamos a hablar ahora un poco pues de eso, ¿no? Aquí pues el Señor nos está anunciando el reino de Dios. Todos esperamos ese reino de Dios, ese reinado de Dios. Y con la doble visión espiritual, pero terrenal, queremos que venga, queremos que cambie esta sociedad ya por fin, que cambien los acontecimientos, que reine el Señor en todo, pero también que reine en cada uno de nosotros. ¿Y qué es el reino de los cielos? Que vino Jesucristo cuando empezó su evangelización a decirnos, ¿no?, que está cerca el reino de Dios. Bueno, pues un reino, todos sabemos lo que es un reino. Ya no lo hay tanto como antiguamente, no lo hemos conocido, aunque hay un rey en esta sociedad, pero todo reino tiene pues precisamente eso, un rey. Y en el reino de los cielos el rey es Dios. Está claro. Pero claro, también nos está dando a conocer qué tipo de rey es, que ya nos lo enseñó Jesucristo y está en los evangelios. Y ahora pues sigue a través de los escritos, pues haciéndonos profundizar. Él quiere un reinado, pero como es Él, sin imposiciones, sin ser déspota. Él no quiere ser rey de súbditos, sino de reyes. Y quiere que seamos esos reyes. Y somos reyes, pues, con la divina voluntad, con su querer, con lo que Él quiere. Yo después de la enseñanza del sábado pasado, pues he estado meditando mucho, porque es verdad que yo, por lo menos, la hermana María José es la que más veces ha abordado en la enseñanza el tema de la voluntad humana. ¿Qué papel tiene la voluntad humana con la voluntad divina? Y a mí eso siempre me llega especialmente, es como que... Y bueno, recordando un poco lo que decía, pues que Dios nos ha dado una voluntad. Todos tenemos una voluntad y además es lo que nos diferencia de los animales. El animal actúa por instinto y nosotros actuamos porque tenemos pues una voluntad. Que no le damos a la voluntad el valor que tiene. Y esa voluntad tiene las mismas cualidades que la voluntad de Dios. Es semejante a la suya. Tiene esa inmensidad que nos decía, esa capacidad. Es algo que, como ni siquiera conocemos, no sabemos el valor que tiene ni la grandeza que es. Y es tan semejante a la de Él, que también es libre, y podemos optar por prescindir de Dios, y pese a que prescinde de Dios, sigue existiendo esa voluntad, no se destruye. Lo que pasa es que, bueno, ya deja de ser una voluntad con la dignidad con la que Dios la ha creado y pasa a ser una voluntad, pues, como podríamos decir, vagabunda, ¿no?, o que va deambulante, sin vivir para lo que ha sido creada. Nos decía también la hermana María José la semana pasada que con nuestra voluntad podemos hacer de ella alimento para Dios, que es lo que el Señor nos está diciendo hoy, que necesita de nosotros, que espera de nosotros ese alimento, con todo lo que implica ese alimento, ese consuelo, esa correspondencia, esa reparación. Podemos ser ese alimento o podemos hacer con esa voluntad el arma para seguir pues dañándole, humillándole, generándole esos sufrimientos. Pues eso, esa semejanza y bueno, la prueba para Adán fue vivir solo o vivir con Dios. Y él optó por vivir solo. Y hoy seguimos optando por vivir solo a nuestra manera y pues a la vista está como estamos. Entonces, este reino de Dios quiere extenderse en la voluntad, en nuestra voluntad. Y bueno, cada uno reconocemos que tenemos la nuestra. La usemos mejor o la usemos peor, pero cada una tenemos nuestra voluntad. Y realmente, bueno, pues como ya he dicho, es nuestro verdadero tesoro. En mi caso, pues con esto de ir conociendo la divina voluntad, que sea la voluntad de Dios en mí, pues yo he malentendido ¿qué pasa con mi voluntad? Que yo le digo al Señor, pues quítame la voluntad, renuncio a mi voluntad. Es como que tiene que estar aniquilada. ¿Y eso realmente es lo que el Señor quiere? Pues no, eso no es lo que realmente el Señor quiere. Porque si no ha dado la voluntad, no es para destruirla. El Señor quizá quiera quiere destruir lo que hemos hecho utilizando mal esa voluntad, pero no destruir esa voluntad. ¿Qué ocurre? Vamos a ver qué es la voluntad humana, qué es la voluntad divina y qué se interpone en esa, que nuestra voluntad humana esté unida a la voluntad de Dios. Y es nuestro yo. Nuestro yo, ayer precisamente lo hablábamos también en comunidad. Según la Real Academia de la Lengua Española, la voluntad, para que veamos que todos tenemos una voluntad realmente, es la facultad, lo define, como la facultad de decidir y ordenar la propia conducta. O sea, que somos y hacemos lo que decidimos hacer y ser. No está fuera de nuestra decisión, de nuestro control, por decirlo de alguna manera. Somos y hacemos en cada momento lo que estamos decidiendo. Y todos sabemos que es así. Esta facultad es nuestra y depende exclusivamente de nosotros. Pero ¿cuál es el problema? Pues el problema es que nos mueve en cada decisión. Nosotros continuamente decidimos, tenemos esa voluntad activa, pero ¿hacia dónde la dirigimos? ¿Hacia dónde dirigimos cada decisión? Porque o la dirigimos hacia nuestro yo, o la dirigimos hacia Dios, hacia la divina voluntad. Y también con los escritos de pues la divina voluntad, el divino querer, claro, pues es como qué es cada cosa, ¿no? ¿Qué es la divina voluntad, qué es el divino querer? Pues ya sabemos que la voluntad es la facultad de decidir y ordenar lo que hacemos, lo que somos. El querer, según la RAE, tiene muchas acepciones, no sé si he cogido la primera, es desear. Lo que deseamos. Cuando hablamos del querer divino es lo que Dios desea. Cuando hablamos de la voluntad divina, pues su facultad de decidir y ordenar, es decir, de reinar, ¿no? Porque un rey pues ordena, dispone y siempre pues sabemos que él todo es para bien. Entonces pues yo creo que ahí está la clave, ¿no? ¿Qué mueve nuestra voluntad? Nuestros deseos. ¿Y cuáles son nuestros deseos? ¿Cuáles son nuestros deseos? Pues muchas veces el deseo puede ser lo que la carne me está pidiendo, o lo que el cuerpo me está pidiendo, o el interés que yo tengo particular por algo, por alguien. Entonces tenemos esa libertad de elegir, de desear, o bien lo que para nosotros es importante según nuestro punto de vista, o desear lo que Dios desea. Nos movemos, yo creo que nos movemos siempre ahí. ¿Qué deseas tú? ¿Qué desea tu voluntad? Las decisiones que tomas, ¿hacia dónde las diriges? A lo mejor muchas veces ni pensamos, porque estamos ya tan habituados a actuar y decidir con unos determinados intereses, que bueno, pues vamos a irnos ahora a 1 Corintios 1, 18. Dice San Pablo, el mensaje de la cruz, en efecto, es locura para los que se pierden. En cambio, para los que están en vías de salvación, para nosotros, es poder de Dios. Y salto y me voy al 25, pues lo que en Dios parece locura es más sabio que los hombres, y lo que en Dios parece debilidad es más fuerte que los hombres. Palabra de Dios. ¿Por qué hemos leído esto? Pues porque desear lo que Dios desea, cuando es agradable, cuando es bonito, cuando es cómodo, pues tonto el último. vamos, es verdad, lo deseamos facilísimamente. O cuando tenemos algún interés, porque muchas veces nuestra voluntad es tan sutil y nuestro deseo es tan sutil que es de Dios, pero como se mete en nuestro interés, pues lo deseamos, lo deseamos. Pero, no sé, cada uno, yo desde luego esto lo digo por mí, según qué situación, pues no la deseo. Y claro, esas situaciones generalmente tienen que ver con el sufrimiento, precisamente, con el sufrimiento, la dificultad. ¿Qué es esa sabiduría del mundo? Esa sabiduría del mundo hoy, no sufras, que no sufran tus seres queridos. Es como el sufrimiento, yo el sufrimiento de un familiar, de un de una persona que quiero mucho, es como que, no, vamos, hago lo posible por evitar que sufra. El propio, ¿no? Huir del sufrimiento, eludir al sufrimiento, claro, pero la palabra y el Señor mismo nos enseña todo lo contrario. Nos enseñó todo lo contrario. Entonces, ¿deseas sufrir o no deseas sufrir? Claro, esto puede sonar así un poco, porque no se trata de ser, no, se trata de qué actitud tomamos cuando viene el sufrimiento. Porque, bueno, tampoco esto no se trata de buscar sufrir, no. Se trata de, ante los acontecimientos que nos vienen, ante las humillaciones, ante los fracasos, ante las dificultades, ante la enfermedad, ante la pérdida de trabajo económica, ante tantas cosas que cada uno sabe y son infinitas, y además a cada uno unas nos duelen más que otras, pues ¿cómo reacciona? Pues bueno, ahí está donde se ve dónde está nuestro yo. Muchas veces, en muchas situaciones, pues lo que sale es nuestro yo. Y quizá si hacemos actos en los que pues nuestro deseo es el deseo de Dios, pero claro, estamos, como dicen los escritos también, entrando y saliendo. Le robamos actos al Señor y luego, pues bueno, le robamos porque Él nos lo da, pero luego pues estamos como en un sí y un no continuo. Y entonces, pues el Señor quiere desapegarnos de ese yo, quiere que tengamos esa libertad, esa voluntad, perdón, que Él nos ha dado, para que la utilicemos como Él la utiliza, en plenitud, en libertad, sin piedra en el camino continuamente que vamos tropezando. Y claro, esto lo hace normalmente a través del sufrimiento. Ante el sufrimiento podemos tener varias actitudes. Podemos rebelarnos, resistirnos, rechazarlo, ponernos mal, y eso pues nos aparta del Señor. Entonces siempre notamos esa ruptura con el Señor. Pero a partir de ahí, pues hay distintas reacciones. E incluso en los escritos, pues nos habla de toda ella. Por ejemplo, la resignación. La resignación ante el sufrimiento, pues es bueno, le agrada al Señor. Es como un primer paso. Y ya es importante el no rebelarnos. Bueno, pues nos resignamos. Otra opción es aceptarlo, verlo como bueno, saber que el Señor lo quiere para nuestro bien, pero bueno, como que, vale, lo acepta, Señor, hazlo tú, pero no tenemos esa colaboración, no ponemos de nuestra parte. O está lo que realmente el Señor está esperando de nosotros y lo que Él quiere, que es quererlo. Quererlo. Quererlo porque Dios lo quiere. Ese es realmente el reino del divino querer. ¿Qué es el divino querer? El divino querer es que Dios siempre quiere y nosotros nos unimos continuamente a lo que Dios quiere. Dios lo quiere, yo lo quiero. No sé por qué, no sé para qué, el Señor sabe. Él lo quiere, yo lo quiero. Tener siempre el mismo deseo. ¿Cuál es nuestro deseo? ¿Cuál debe ser nuestro deseo? Lo que Dios desea. ¿Lo entendemos? Sí. ¿No lo entendemos? Pues también. Porque para eso Él es rey, y Él es el que sabe, y Él es el que pues lo decide todo. Tanto el Señor como la Virgen María, en los escritos, pues nos cuentan que tenían voluntad humana, como nosotros. Jesucristo, siendo Dios, tenía voluntad humana porque se hizo hombre, y María, siendo creada por Dios, tenía su voluntad humana, pero como aceptó la vida divina, pues tenía también las dos voluntades en unión. Y es precisamente ese querían lo mismo. Y esa es la unidad de ese querer, ¿no? Que lo hemos comentado también muchas veces, como la Virgen María habla, y bueno, y es el triunfo de la divina voluntad realmente, porque no hubo solo un acto, un pensamiento, una intención en la que ella no deseara lo que Dios deseaba. Y de hecho hablan los escritos que aún en los mayores sufrimientos, que lógicamente lo mayor externamente fue la pasión, en ningún momento perdieron ni la paz, ni el gozo, ni el equilibrio, ni la alegría. Pero eso para nosotros es como chocante. ¿Cómo es la pasión con tantísimo sufrimiento? Estaban gozando, porque estaban haciendo lo que Dios quería. Porque Jesucristo decía, quiero sufrir más, porque si leemos la hora de la pasión, dice, miraba a los soldados con tanto amor que y con esa mirada que le estaba arrancando más golpes, ¿no? Era como esa atracción a sufrir más. Y porque quería lo que Dios quería. ¿Qué pasa? Que decimos, uy, yo es que yo, además, el otro día se lo comentaba a Luisa y como que el Señor mismo me ha hecho darme cuenta de mi error, porque yo le decía a Luisa, es que Dios no nos creó para sufrir. Entonces, ¿cómo vamos a aceptar el sufrimiento, no? Y es verdad, yo decía, pues Dios no creó para el paraíso, para estar ahí tan felices, y si el pecado ha sido la caída, y sí, ha entrado la muerte, y el Señor nos ha salvado, pero no fuimos creados para sufrir. Y como que me hacía el Señor darme cuenta que eso no es así, que su voluntad es todo, y nosotros tenemos esa misma voluntad, luego esas capacidades de todo. Si el Señor tenía la capacidad de sufrir, se hizo hombre y sufrió, y tenemos la misma voluntad o las mismas cualidades de la voluntad, no es la misma voluntad, luego nuestra voluntad infinita que el Señor nos ha dado tiene todas las capacidades, que lógicamente como consecuencia del pecado nos cuesta la vida entrar en ese orden de Dios, pero ese sufrimiento es distinto del sufrimiento como esa capacidad de Dios omnipotente y de una voluntad infinita. Entonces, claro, y de hecho me hacía darme cuenta que todos y cada uno de nosotros, los que estamos aquí y los que están sin conocer a Dios, tienen capacidad de sufrir, y tienen capacidad de sufrir voluntaria. Lo vemos en cualquier sitio, por ejemplo, en un gimnasio. ¿Cuántas personas, con tal de mantenerse, es verdad, no? Bueno, en un gimnasio o en el dietista o donde sea, por decirlo más sin importancia, ¿no? Porque gente que sufre y no le importa por otro fin, ahí a patada. Entonces, claro, es verdad. Yo lo he pensado por mí muchas veces, ¿cuántas veces? Porque lo que yo deseaba me merecía la pena, no me ha importado sufrir lo que fuera. No me ha importado sufrir lo que fuera. Por ejemplo, que no es lo mismo, pero cuando estaba estudiando, yo era más bien flojilla, ¿eh? Lo reconozco, y dejaba las cosas para el final. Y me daba la paliza y a mí no me importaba estar un mes estudiando mañana, tarde y noche. Bueno, podía haberlo hecho de otra manera. Era un desgaste, era un sufrimiento. Es verdad, cuando te interesa lo que sea, te deja la piel y no te importa. ¿Dónde está el problema? Cuando lo que viene detrás de ese sufrimiento para ti no es importante. Entonces ya te centras en el sufrimiento. No me gusta o no veo importante ahora tener que hacer esto. Sí, es por otra persona, pero es que, no sé, estoy cansada, es por esto, es por lo otro. ¿Por qué? Pues porque el fruto de esa acción, de lo que va a venir después, para ti da igual. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestra voluntad, la capacidad que Dios nos ha dado, es capaz de sufrir. Y cuando nos interesa, sufrimos. Para lo que sea, cada uno sabe. Y bueno, entonces, claro, ¿dónde estamos viendo el problema? Pues que no estamos deseando lo que Dios desea. Entonces ya como no deseamos lo que Dios desea, el sufrimiento se nos viene cuesta arriba. Y el sufrimiento del otro se nos viene cuesta arriba. Y las complicaciones se nos vienen cuesta arriba. ¿Por qué? Porque además el Señor precisamente está embistiendo a nuestro yo. Que por un lado le estamos diciendo al Señor, no Señor, yo quiero ser libre, haz lo que sea, no me importa. Pero claro, cuando viene ya es como... Y no puede ser de otra manera, ahí entonces no nos importa, vamos, ahí sí nos importa entonces la circunstancia y el desgaste que nos suponga o el sufrimiento que nos genere. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Pues que deseemos lo que Él desea, que nos vaciemos de nuestro yo y que nuestra voluntad pues se una a la de Él. Que si nos cuesta el sufrimiento, pues nos paremos a pensar, ¿por qué me está costando esto? ¿Por qué me está quitando tanto la paz? ¿Por qué no quiero pasar por ahí? Voy a leer del volumen 5. Se llama El verdadero amor es aquel que sufriendo por Dios quiere sufrir más. Dice Luisa, después de esto, viendo a mi amado Jesús sufriente como en el curso de la pasión, le he dicho, Señor, ¿no sentías cansancio al sufrir tantas diversas penas? Y él, no. Antes bien, un sufrimiento encendía más el corazón para sufrir otro. Estos son los modos del sufrir divino. No solo, sino que en el sufrir y en el obrar, no mira otra cosa que el fruto que de ello recibe. Yo en mis llagas y en mi sangre veía las naciones salvadas, el bien que recibían las criaturas, y mi corazón, antes que sentir fatigas, sentía alegría y ardiente deseo de sufrir más. Si nosotros realmente en el sufrimiento, que yo se lo pido y pidámoselo todo al Señor que nos dé la gracia, pues de al menos vislumbrar el beneficio del sufrimiento. Si fuéramos conscientes de qué beneficio puede sacar el Señor de ahí, no para nosotros, sino para tanto, entonces ya quizá nos costaría un poquito menos. Quizá afrontaríamos las cosas un poquito menos, pero claro, tenemos que tener esa generosidad. Pero claro, esto era lo que el Señor veía. Es lo que os he dicho del gimnasio y de todo. ¿Qué va al gimnasio para tener un cuerpo? ¿Qué veía el Señor? La salvación nuestra. Las naciones viviendo, como nos decía hoy, en unión con Él, correspondiéndole, compartiendo lo suyo. Entonces él lo veía y lo deseaba y no ponía la vista en el sufrimiento, ponía la vista en que más, 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 lo quiero, deseo. Y bueno, en el volumen 9, pues dice, el 16 de noviembre de 1909, escucha, hija mía, yo debía disponer tu alma para hacerte llegar a este punto de hacerte feliz con el sufrimiento. Y nos quiere llevar a ese punto de hacernos feliz con el sufrimiento. Si sufrimos por alguien que amamos, el sufrimiento parece que no está. Porque está el gozo de hacer feliz a la otra persona, que no hay sufrimiento que pese. Y yo creo que ese punto de hacernos feliz con el sufrimiento que nos dice aquí el Señor. De que como es hacer feliz al Señor, es como que ese gozo, porque hacemos feliz al Señor cuando nos unimos a Él y a sus deseos. No sabemos qué Él desea realmente, pero es como, ¿qué te puede hacer feliz? ¿Esto te hace feliz? Si lo que quiero es hacer feliz al Señor, realmente todo nos va a hacer feliz. Y para terminar, otro trozo de los escritos, que aquí, bueno, es resaltar sobre todo la necesidad, el valor verdadero del sufrimiento cuando nuestra voluntad se une a la del Señor. Cuando queremos eso que Dios quiere, que en unos momentos es sufrir y en otros momentos es otra cosa. Pero claro, porque nosotros nos centramos es que en esta situación el Señor quiere que sufra, en esta situación el Señor quiere... No, el Señor quiere siempre lo mismo. Lo que pasa es que los acontecimientos pues son diferentes en función de la circunstancia. Dice, entonces, en la amargura de mi alma, decía a mi dulce Jesús: Amor mío, ¿quieres hacerme caer en los sufrimientos? Hazlo entonces, pero de mi parte no quiero poner mi voluntad. Lo harás tú. Estaré contenta, pero de mí no quiero poner nada. Es como lo de antes que decíamos, la aceptación. Bueno, ¿tú quieres que sufra? Pues venga, sufro. Yo sufro, pero yo no voy a poner nada. Y le dice el Señor. Y Jesús, todo afligido, me ha dicho: Hija mía, ¿qué hago con tus penas sin tu voluntad? No tengo qué hacer con ellas, ni podrán servirme para desarmar a la divina justicia, ni para aplacar mi justo enojo, porque lo más bello y precioso que tiene la criatura es la voluntad. Ella es el oro. Perdemos el tiempo, perdemos los actos. Yo, preparándome esto, que a mí es la primera que me viene muy bien, lo pensaba y luego con la profecía el Señor lo confirmaba. Estamos perdiendo actos, tiempo, vida, si nuestros actos están vacíos de lo que Dios quiere. Muchas veces sufrimos, y como aquí dice el Señor, ¿para qué? ¿Para qué sirve? Si no deseamos ese sufrimiento, si no deseamos lo que el Señor desea, que nos dé la gracia, yo la primera se lo pido, ese realmente ante las circunstancias. Señor, tú lo deseas, yo lo deseo. Tú lo quieres, yo lo quiero. Y no voy a mirar las consecuencias que puede tener, porque todo es de esta vida, todo es lo presente. Él lo ha dicho, se han dicho en lo eco ya. No lo sé, pero es verdad, lo presente no sirve para nada, va a pasar. Va a pasar, va a perecer. Conozcamos esa tierra nueva, ese cielo nuevo y esa morada de Dios en cada uno de nosotros. Y que lo deseemos de verdad. Así que vamos a hacer una oración. Y pues Señor, en contestación a esa profecía, Señor, pues te decimos que realmente queremos corresponderte, Señor. Queremos amarte, Señor, queremos agradarte, Señor. Perdónanos por los sufrimientos que te causamos, Señor. Por todas las ocasiones que desperdiciamos, Señor. Enciende nuestro corazón de amor a ti, Señor. Que nuestra voluntad, Señor, esté vuelta a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a aniquilar nuestro yo, Señor, a verlo venir, Señor. Y danos, Señor, el desear lo que tú deseas, Señor. Te lo pedimos, Señor.